11 de la mañana, 41 minutos. El día lunes nos visitó Sebastián Barrionuevo, del grupo de cine Fértil, y que además viene llevando adelante la propuesta Bondi a Palestina, y nos contó cómo se viene armando una red de artistas latinoamericanos en solidaridad con el pueblo palestino. Al mismo tiempo, aquí en La Tribu, todos los martes de septiembre estaremos compartiendo el ciclo de cine sobre esta tierra, cine especializado justamente en el conflicto israelí-palestino. Comenzó ayer con la película 5 Cámaras Rotas y sigue el próximo martes a las 20:30 con entrada libre, con la película Checkpoint Rock, dirigida por el músico vasco Fermín Muguruza, que estuvo justamente tendiendo puentes entre distintos artistas palestinos e israelíes para dar un mensaje de paz. Justamente esa será la película que veremos el martes que viene aquí en nuestra casa. Además, nuestra compañera Claudia Corol, del programa Espejos Todavía, también integrante de Pañuelos en Rebeldía, estuvo en Palestina y teníamos ganas de charlar con ella para que nos cuente algunas imágenes, porque una cosa es la cobertura periodística, las crónicas, y otra cosa es haber estado allí con el cuerpo, con la mirada, con la piel, y poder sentir lo que siente hoy un palestino justamente ante la invasión israelí. Claudia, muy buenos días, acá Diego.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Muy bien, Claudia, contanos en principio más en lo que pueden ser imágenes, ya que la parte, si se quiere, del conflicto en términos periodísticos la venimos cubriendo, la conocemos, la venimos charlando, pero otra cosa, como decíamos, es estar ahí, ¿no?
Sí, lo primero, digo, más que imágenes son sentimientos, sentidos, es una mezcla de dolor e indignación con la que vuelvo por lo que hemos podido ver, que aún no estando en Gaza, sino en Cisjordania, en distintas ciudades como Ramala, Belén, Jerusalén, surge una tremenda rabia frente a lo que es una política realmente de apartheid por parte del sionismo, del Estado de Israel. Y esta política atraviesa la vida de todas las personas, las mujeres, los hombres, niños, niñas. No son solo las muertes, que en la última guerra son más de 2.200, no son solo los heridos y heridas, ni solo las casas destruidas, todo esto es, por supuesto, ¿no? Pero es también sobrevivir a eso y hacerlo bajo el estigma de no poder pasar, por ejemplo, de una zona a otra, como fue de las que fueron divididas el territorio de Palestina, y entonces de pronto no poder compartir con sus familias un encuentro. Es la situación de mujeres que la mayoría tienen pérdida de sus maridos o sus hijos, sus hijas. Es la visita que hicimos a los campos de refugiados. Hay más de 250.000 personas refugiadas que fueron víctimas de las políticas de usurpación de viviendas y de las guerras, y que están en campos de refugiados que nos recuerdan realmente a los campos de concentración del nazismo en muchos aspectos. Gaza está, por lo que nos dice la gente que tiene familias ahí, porque yo ahí no pude ingresar, está cercada, no se puede entrar ni salir, y ahí adentro se sufrió casi 40 días de bombardeos, digo, y los primeros días de agresión, y esta no es la primera de las guerras. Entonces es una población que está cercada, que no puede entrar ni salir, que están viviendo, por ejemplo, hacinadas en escuelas donde hay un baño para muchas familias, donde las mujeres sufren, por ejemplo, estar embarazadas y no tener acceso a nada que pueda ayudar en su estado de salud. Bueno, no sé, te podría hablar de infinidad de impresiones, y también de los niños tirando piedras contra el muro, ese muro de más de 700 kilómetros, ese muro que es una ofensa para cualquiera que lo vea, como marca de imposición del colonialismo, de ese apartheid, y que, bueno, de todas maneras, la sensación viendo esos niños, esas niñas tirando piedras, era, bueno, las marcas que en la subjetividad del pueblo deja, y en la memoria colectiva ha dejado la intifada, siguen ahí presentes.
Una cosa que llama la atención es que comentás haber visto en Cisjordania muchas situaciones de guerra, de refugiados, y uno también lo que se entera es que son zonas supuestamente pacificadas, ¿no?, en el marco del conflicto.
Sí, sí, en realidad es impactante lo que se vive en Cisjordania, en toda la región, porque Por ejemplo, en estos dos meses, cuando estaba la guerra en Gaza y que lógicamente toda la atención nos llevaba hacia la guerra allá, en Cisjordania, 32 palestinos fueron asesinados por la fuerza israelí, 1.397 palestinos fueron heridos por los israelíes, 1.753 palestinos fueron detenidos o detenidas, hubo 1.573 incursiones militares en Cisjordania, esto significa 21 incursiones por día, y apenas terminado, supuestamente digo terminado, pero el conflicto con, frente al cese de fuego, Israel ya anunció la construcción de nuevas colonias judías en tierras palestinas, tierras confiscadas a los palestinos en esa Cisjordania ocupada. Se anunció que se van a construir 1.472 nuevos asentamientos de colonos israelíes en esos territorios, ¿no? Así que, bueno, imagínate lo que genera también en términos de desconfianza hacia lo que significa hacia el futuro esta supuesta paz.
Por supuesto, una cosa que me pregunto, Claudia, que es la pregunta que un poco da vueltas en espejos todavía constantemente, que son las estrategias de resistencia ante las recolonizaciones en el mundo, y si a veces nos cuesta pensar esas estrategias ante problemáticas mucho menores que una guerra, y lo charlábamos el otro día justamente en un plenario acá en la tribu, cuando recién habías vuelto de Palestina y dabas un poco de tus impresiones para con los programas de la radio y lo charlábamos, aparecía, ¿no? Esto a veces nos cuesta ante las conflictividades sociales de América Latina pensar estrategias de resistencia. Me pregunto lo que será hoy una estrategia de resistencia en Palestina. ¿Qué cosas has visto en términos de organización popular, por ejemplo?
Sí, yo te diría dos cosas. Una es que por un lado hay que saludar que hay una enorme resistencia popular. Es decir, está el debate si fue o no un triunfo de la resistencia entre los propios compañeros de la resistencia. Y ese debate tiene que ver, por un lado, con la cantidad de muertos, asesinados, destrucción que ha habido en sus territorios, es difícil hablar de victoria. Pero también es cierto que lo que buscaba Israel no lo logró, que era la destrucción total del territorio palestino y la rendición de la resistencia, y eso no sucedió. Es decir, hay capacidad de resistencia. El debate viene en torno, como vos decís, a las alternativas, y ahí es un debate también en las propias fuerzas de la resistencia, porque sabemos que frente a estos desastres que provoca la guerra, una de las respuestas ha sido el crecimiento de las respuestas religiosas, el crecimiento de fundamentalismos religiosos e incluso el triunfo de Hamás en el año 97, en el año 96 en la zona de Gaza, implica no necesariamente desde el punto de vista de la vida social cotidiana un avance, por ejemplo, para las mujeres o para el movimiento social progresista, por su movimiento fundamentalista. Uh-huh. Frente a la ocupación hay acuerdos y todo el mundo está uniéndose en contra de esto, que es una verdadera afrenta a la humanidad. Es decir, frente al genocidio, frente al apartheid, hay incluso niveles de unidad que eran impensables dos meses atrás. Pero pensando hacia futuro y en caso de que perdure esta política de tregua, bueno, se abre una serie de interrogantes sobre cómo se va a reconfigurar la resistencia en estas condiciones, y si efectivamente los gobiernos que surjan después de una guerra donde se fortalecen las opciones tan radicales en términos de fundamentalismo, van a significar un proceso de abrir caminos de libertad y de autonomía para este pueblo, ¿no?
¿Y viste algún síntoma de alternativa a lo que es el fundamentalismo de Hamás?
Bueno, hay distintas corrientes de izquierda, populares, hay colectivos feministas, hay, yo diría, una experiencia organizativa, pero claro, cuando las alternativas se hacen en contextos de tanta resistencia a la opresión y a la violencia, es difícil que estas alternativas tengan mayor capacidad de imposición de su propia fuerza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos. Corrientes existen, tanto, bueno, partidos, organizaciones, incluso distintos, diferentes, con distintas propuestas, están buscando alianzas, pero por ejemplo nos decían que incluso en Israel también lo que está sucediendo es un crecimiento de la derecha, más derecha, para decirlo, que los que propios que han hecho la tregua y que exigían no hacer tregua y seguir hasta arrasar con todo, ¿no? Uh-huh. Es decir, las guerras provocan también en la subjetividad daños fuertes y implican en muchos casos que que las voces que tiendan a buscar una ampliación de las libertades queden muy sofocadas en uno y otro sentido.
Lo último, Claudia, ¿qué estrategias te parece que nos podemos dar desde lugares donde a veces no suena tan lejano todo esto para la resistencia, la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento al pueblo palestino?
Sí, yo creo que pensar la solidaridad es imprescindible y no como una cosa solamente para ellos, sino también por nosotros y nosotras, por saber y aprender que, así como para en nuestras condiciones de dictadura fue muy importante la solidaridad internacional, el pueblo de Palestina está pidiendo la solidaridad, está también reconociendo, ha llegado muestras de la solidaridad de Latinoamérica. Yo contaba el otro día en la tribu que ellos nos decían que sentían más palestinos y palestinas a los latinoamericanos que a los propios países árabes en la reacción que ha habido frente a esta guerra, ¿no? Y esto fortalece sobre todo a quienes buscan una opción no basada solamente en las armas y en el terror, sino en la política. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer en términos de la campaña central, que es la del boicot a Israel, las desinversiones, la exigencia al gobierno argentino que cese las relaciones políticas y comerciales con el Estado de Israel, es una parte, pero también nosotros y nosotras el boicot en términos de que no se compre, que se conozcan, que se divulguen cuáles son los productos israelíes que se están comercializando y que no se compre, y una iniciativa que surgía que tiene que ver con declarar zonas libres de apartheid.
Bien. Claudia, como siempre, muchas gracias por este contacto. Ayer comenzaste a compartir parte del material que trajiste de Palestina. Seguirás seguramente los próximos martes a las 5 de la tarde en Espejos Todavía. Te mandamos un beso grande.
Gracias a usted por la oportunidad de hablar.
Claudia Corol, integrante de Espejos Todavía y de la organización Pañuelos en Rebeldía, contándonos parte de su viaje a Palestina.